Aquí está don José Restán. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, se han celebrado ya los 25 años de la redacción y publicación del Catecismo. ¿Quién
lo iba a decir, ¿no?
Sí. Era ayer cuando oíamos tus explicaciones sobre el Catecismo en Televisión Española, en un programa con Mercedes Milá, quiero recordar.
Sí, pero yo creo que no era en Televisión Española, yo creo que era en Antena 3. Pero
era en Antena 3. Perdón. Pero vamos, en alguna...
Hace tanto tiempo que ya hasta a mí se me ha olvidado.
En alguna de esas... Un trabajo que fue fundamentalmente realizado por el cardenal Ratzinger en ese momento, ¿no?
Sí, porque él era el prefecto de Doctrina de la Fe y, lógicamente, un tema como el Catecismo era plenamente competente, aunque fue un trabajo muy coral, ¿eh? Donde hubo muchas personalidades. Por cierto, así es como le gustaba trabajar a Joseph Ratzinger, siempre. Implicando a muchas personas de muchos continentes. Aquí estuvo nuestro actual cardenal Estepa, José Manuel Estepa, tuvo mucho que ver en esa comisión. Estuvo, por supuesto, coordinando el que todavía es arzobispo de Viena, ya lo era entonces, Christoph Schönborn, cardenal Schönborn, que también era un hombre pues muy vinculado a Ratzinger en ese momento. Y efectivamente, 25 años de ese instrumento que en realidad...
Porque, recuérdanos, vamos a ver, antes de ese catecismo había catecismos...
Sí, nacionales, digamos. Fue el primer...
Famoso holandés.
Bueno, sí, famoso por la guerra que dio. Y el alemán, también el catecismo alemán. O sea, hubo diversas conferencias episcopales que plasmaron sus propios catecismos.
¿Y esto fue un empeño de Ratzinger o un encargo de Juan Pablo II?
Un encargo de Juan Pablo II tras un sínodo en el que el episcopado de todo el mundo pidió este instrumento porque en realidad desde el Concilio Vaticano II y toda la novedad que supuso de explicación, de formulación, de diálogo con el mundo, etcétera, no se disponía de un catecismo, diríamos, universal, que fuese válido para todos y del cual luego pudieran derivarse, digamos, catecismos de un nivel inferior. Entonces fue un trabajo magno realmente, y que incluso tuvo que superar muchos prejuicios y muchas objeciones, porque había gente que decía que no había que hacerlo. No había que hacerlo porque no había que pretender, esta era la pretensión, que la Iglesia dijese con una única voz la verdad de su experiencia, de su doctrina, porque en cada lugar y en función de contextos culturales habría que hacer la propia traducción. Esto tiene su parte de verdad y por eso este gran catecismo de la Iglesia Católica, del que luego se publicó, por cierto, un compendio más resumido, no pretende sustituir los posibles catecismos y materiales catequéticos que en los distintos niveles se van aprobando. Pero sí ser una referencia para todos.
Y en este 25 aniversario, ¿qué se ha dicho? O sea, ¿habrá sido algo más que una conmemoración?
Se han dicho muchas cosas. Se han dicho muchas cosas que, desgraciadamente, con la que está cayendo pasan
claro,
casi
pero como tantas
inadvertidas,
otras,
como tantas otras. El Papa ha tenido un acto organizado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, porque realmente se entiende que este catecismo es un instrumento para eso, para un nuevo anuncio, y ahí el Papa ha hecho un discurso que yo considero de los importantes. El Papa hace muchísimos discursos, porque por naturaleza, o sea, por
todas las mañanas dice la homilía y
bueno,
luego lo sabemos.
Eso,
¿no?
Aparte de la homilía, pero luego es que recibe a cantidad de personas, grupos, etcétera. Bueno, yo considero que este es un discurso de los importantes, entre comillas, en el sentido de que da claves para entender cosas que están pasando y el propio camino del pontificado. Todo el mundo ha subrayado una única cosa de ese discurso, que en realidad es una cosa que se deriva ¿cómo somos? ¡Qué barbaridad! Y se refiere a la pena de muerte.
Luego hablamos de la pena de muerte.
Pero es que para mí es mucho más importante el contexto en el que se ha dicho eso, explicando cómo, en el fondo, la fe cristiana no es una piedra, no es un mineral, es una relación viviente con el Señor que vive, que está resucitado y que vive en su Iglesia. Entonces, la doctrina de la Iglesia es cierto que no puede cambiar, pero sí puede profundizarse, sí puede sacar de ese tesoro de la palabra de Dios cosas nuevas. Es decir, lo que se está afirmando es no sabemos ya todo, o sea, todo lo que está en la revelación no se ha desplegado totalmente.
¿Y por qué dices que este es un discurso clave o que refleja mentalidad del pontificado?
Bueno, primero quiero advertir y señalar, me parece a mí, que es un discurso que marca una plena continuidad con los pontificados precedentes. Y por supuesto, con el Concilio Vaticano II, naturalmente. Esta idea del desarrollo de la verdad de la fe, que era una idea que estaba ya en los padres de la Iglesia y que recuperó en la época moderna Newman. La idea de que la doctrina tiene un desarrollo, no está fija y quieta y prieta, porque entonces no habría por qué seguir haciendo teología ni seguir haciendo magisterio. Ya estaría todo ahí colocadito y no habría más que buscar tal por la letra y ya está. No, ¿por qué? Bueno, por dos cosas, y las explica muy bien Francisco. Una, porque hay... no hemos desentrañado toda la riqueza que está contenida en la revelación. La revelación está ahí, pero no se ha desentrañado toda. Segunda, porque aparecen nuevos desafíos en la historia, en cada circunstancia, y la Iglesia pretende, en nombre de su Señor, responder con el anuncio de la fe a problemas que hay nuevos. El tema de la pena de muerte...
Con la pena de muerte, vamos con el titular. El catecismo de hace 25 años, si no recuerdo mal, dejaba abierta la puerta a algunos casos en que la pena de muerte podría ser...
Bueno, es que esto es interesante recordarlo. El catecismo tuvo una primera redacción en la que, de una manera bastante clásica, recogía la doctrina habitual de que, bueno, había situaciones...
En las que no quedaba más límite, remedio,
En las que para defender a los inocentes, por un principio de legítima defensa, se podía establecer una cierta posibilidad de la pena de muerte, aunque ya se introducían
muchas cláusulas, muchos
peros que lo hacían muy difícil. Después hubo una especie de un rescripto, podríamos decir, de ese artículo y de algún otro también, que se vio en el propio catecismo, de algún otro artículo que también mereció...
¿Sobre la pena de muerte? No.
No, sobre otros temas, o sea, que no fue solo la pena de muerte. Uh-huh. Hubo una corrección, y luego en el compendio una síntesis, efectivamente, se hizo todavía más estrecha la posibilidad de que existiese, tanto que se dijo prácticamente a día de hoy es imposible
pensar en un supuesto en el que moralmente esté justificado,
aunque se dejaba teóricamente abierta esa puerta. Lo que ha dicho Francisco es, de acuerdo con el progreso de la comprensión de este fenómeno en los últimos pontificados, porque así se vio tanto en Juan Pablo II como en Benedicto XVI. Y de acuerdo también con la nueva sensibilidad que se ha ido abriendo camino en el pueblo de Dios sobre este tema. Y de acuerdo con las nuevas circunstancias históricas.
No hay ocasión.
No debiera declararse. Ya veremos esto cómo se hace. No sé si le meterán pluma a ese artículo del catecismo. Se puede hacer perfectamente con la autoridad del Papa. El Papa lo que ha dicho es un no cerrado y total, porque está en absoluta contradicción con el Evangelio de Jesucristo. Y es un caso muy curioso.
¿Estarán
porque el Papa
contentos
dice,
algunos estadounidenses con
bueno,
eso?
No, seguro que no. Pero de hecho, el episcopado norteamericano lleva muchos años diciendo en la práctica, o sea, aplicando esta práctica pastoral. Lo que pasa es que aquí hay, digamos, la autoridad del Papa, que ya veremos luego cómo se plasma y se formula, que viene a recoger este dinamismo. Y el Papa dice, atención, no es que sea un cambio en la doctrina, es una mirada más profunda que trata de sacar de la verdad del Evangelio una aplicación
es
que
un
ahora
caso práctico
se
de lo que decía
claro.
antes, ¿no?
Es un caso práctico de lo que decía antes, que se puede aplicar también a algunos temas, por ejemplo, de familia, que están dando mucho que discutir. Porque también ahí ha habido una profundización en la doctrina. La hubo, desde luego, con Juan Pablo II. La ha habido con Benedicto y ahora la hay con Francisco. Entonces, ver esa novedad dentro de la continuidad que está garantizada por la autoridad de los sucesores de los apóstoles, con Pedro a la cabeza, claro. No es una anarquía de lo que cada uno le dé la gana.
José, están gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.